rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Un gusto compartir otra edición de Contante y Sonante. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patroni y Federico Giurkovic.
Es un gusto recibirlos. Comienza nuestro espacio de economía, hoy sin Florencia Cremonese, pero con una entrevista de Patricia Lee al experto Joaquín Adinday sobre las repercusiones económicas de las elecciones de medio término en Estados Unidos.
El tema.
Es la economía, estúpido. Esta es la famosa frase del expresidente Bill Clinton para referirse al peso de las variables como salarios, impuestos, tasas, costo de vida en las opciones de los votantes.
En las elecciones de medio término de este 6 de noviembre, los estadounidenses le dieron la mayoría de la Cámara de Representantes a la oposición demócrata, pero los republicanos retuvieron el Senado y ganaron 18 gobernaciones contra 15 de los demócratas.
Este resultado refleja un país dividido. Por un lado, los descontentos con estos dos años de presidencia de Donald Trump y por otro lado, los que, promediando su mandato, lo siguen apoyando.
Es que la economía vive varios años de crecimiento después de la grave crisis financiera de 2008. El desempleo está en 3,7%, su nivel más bajo desde entonces.
Los salarios crecerán este año 3,1%. La confianza del consumidor está en alza y 70% de los entrevistados por ABC y Washington Post dijeron que la economía está mejor.
En octubre, el Foro Económico Mundial colocó a Estados Unidos en el primer lugar mundial por la competitividad de su economía, por primera vez desde la crisis, gracias a su vibrante cultura empresarial y la fortaleza del mercado laboral y financiero, según los expertos.
¿Cómo influyeron estos datos económicos en las elecciones? ¿Qué cambiará a partir de ahora con el triunfo de los demócratas en la Cámara de Representantes?
La periodista Patricia Lee entrevistó al experto Joaquín Adinday, quien nos contestó desde Nueva York.
Joaquín, el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos se da en medio de una situación económica que encuentra algunos de los índices en una muy buena situación, como la caída del desempleo al 3,7%, un aumento de los salarios del 3,1%, crecimiento de la confianza del consumidor y otros índices que son todos positivos. ¿Cómo se enmarca dentro de eso los resultados de las elecciones?
En buena medida hay algunos costos que no están reflejados dentro de lo que sería el crecimiento económico. Por ejemplo, los costos de salud han aumentado muchísimo más de lo que ha aumentado la capacidad adquisitiva de estadounidense promedio. Por otro lado, el respaldo que el electorado republicano le dio a su presidente y los candidatos del Partido Republicano en muchos lugares no están exactamente desencantados los votantes de Trump en 2016 con la situación actual. Por supuesto, no alcanzó para ellos para retener la Cámara Baja porque el electorado demócrata y los independientes salieron en masa a votar también, a diferencia de 2016. Pero un presidente normalmente con estos números económicos tiende a tener bajas bastante menores en representantes y tiende a tener una performance política bastante más exitosa, tal como fue el caso de Bush en 2002, tuvo pérdidas mucho más limitadas. Trump logró, dentro de todo, expandir su base, sus números en el Senado, pero perdiendo el control de lo que sería la Cámara de Representantes y sobre todo enfrentándose a la estrategia de Clinton a nivel nacional, pero esta vez de forma exitosa, es decir, que funcionó para llevarse a representantes a las manos demócratas.
¿Y cómo afectará este triunfo de los demócratas en la Cámara de Representantes en los últimos dos años en materia económica y en las decisiones más importantes que debe tomar Trump, tanto internas como externas en este sentido?
En términos externos, no hay mucho que una Cámara de Representantes, sea bajo cualquier partido, tenga que hacer en términos de lo que pueda hacer el presidente en el ámbito internacional. La política exterior normalmente es llevada a cabo por el presidente. El presidente tiene ganas de confirmar un tratado internacional o algo del estilo, como es la renegociación del tratado de comercio con México y Canadá, que Trump dijo que ya estaba todo listo, si mal no recuerdo, un mes, cuando no había absolutamente nada listo. Eso tal vez, si busca confirmarlo, si busca realmente plasmarlo en términos legales, ahí va a tener un problema. Pero en términos económicos, representantes o el Senado es bastante limitada lo que es su capacidad para influenciar la economía. El único ámbito en el cual diría que es lo contrario es en la política impositiva, pero no va a haber forma de que los partidos políticos con ideas tan opuestas en términos de impuestos vayan a ponerse de acuerdo para llevar adelante una nueva reforma impositiva. Los republicanos lo pudieron hacer con una mayoría chiquitita el año pasado, pero no fue prácticamente exitoso su recorte impositivo, sea tanto el crecimiento económico como en el poder político. No ha tenido grandes efectos, como en realidad la mayor parte de los recortes impositivos nunca tienen grandes efectos en el Estados Unidos intermedio.
O sea que desde el punto de vista de la guerra comercial con China y todas las medidas que ha encarado Trump en materia de economía a nivel internacional, no se van a ver grandemente afectadas por este resultado.
Eso es potestad del presidente, en buena medida. A menos que se pueda demostrar que el presidente está cometiendo un crimen o algo por el estilo en términos de sus negociaciones internacionales, es muy poco lo que la Cámara de Representantes puede hacer para tomar el control. La idea, el diseño constitucional de los Estados Unidos es que el presidente involucre al presidente, sea la persona que se encargue de ese tipo de cosas. Ahora, si Trump quiere llevar a cabo una nueva firma de un tratado, como es el caso de México-Canadá, o hay un par de otros que también están en el tintero, ahí sí se precisaría confirmación por parte del Senado, por ejemplo, y sería mucho más difícil llegar a la mayoría necesaria como para que ocurriera, inclusive teniendo un partido republicano que expandió sus escaños en el Senado. En representantes realmente no se precisa de mucho. Trump puede seguir haciendo en términos de economía prácticamente todo lo que quiere. Lo que el representante puede hacer, que no tiene nada, que tiene poco o nada que ver con la economía, es iniciar investigaciones sobre la administración Trump, poner realmente un control sobre lo que hacen sus secretarios y lo que hace el presidente, y sobre todo, bueno, detener cualquier tipo de legislación que la mayoría demócrata entienda que es nociva para el pueblo estadounidense.
De cualquier manera, los resultados o el triunfo demócrata en la Cámara de Representantes también refleja una América más diversa, refleja el ingreso de otros sectores al Congreso. ¿Esto también se puede explicar por un aumento de la desigualdad en Estados Unidos?
A lo largo de los últimos 2 años, un poquito. La desigualdad, en realidad, de la gran explosión, si mal no recuerdo, ocurrió luego de la crisis económica de 2008-2009. Tal vez ahora estamos viendo unas circunstancias en las cuales hay un ingreso de mayor diversidad. Lo que de todas maneras sigue siendo real es que hay una especie de retraso entre lo que es el desarrollo demográfico de los Estados Unidos y y el desarrollo de su representación. Es el caso de las mujeres, que van a dar, si mal no recuerdo, un poco más de 100 ahora recién. A pesar de que, bueno, siempre han sido y continúan siendo la mitad de la población, por ejemplo. Después, luego sí ha habido como muchos casos de primeros o primeras ejemplos de sí, mujeres musulmanas, de mujeres jóvenes, de mujeres indígenas. Ha habido un montón de cosas. El primer gobernador abiertamente homosexual del país electo anteayer.
Era el experto Joaquín Arguindey, entrevistado por la periodista Patricia Lee.
Esto fue Contante y Sonante. Pueden escribirnos a radio.amundo@sputniknews.com.
Contante y Sonante.